El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este es su programa Planeta Sostenible, un programa que lleva ya 3 años trabajando de la mano con la Universidad del Rosario, con U Rosario Radio, con Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de la ONU para promover los temas de sostenibilidad, porque sí, hay que promover los temas de sostenibilidad, hay que comunicarlos, hay que visibilizar las buenas prácticas, hay que demostrar cómo se conecta negocio con los temas de sostenibilidad definidos desde los 4 pilares, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y transparencia. Pues siendo así, gracias a todas las personas que nos están oyendo, ya nuestro programa lleva más de 5.000 descargas, eso nos hace sentir muy orgullosos. Y para entrar ya en acción con nuestro programa, voy a presentar a nuestros miembros de la mesa. Un saludo muy especial a Mónica Colin. Hola, Moni, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Ángela. Encantada de estar acá y, por supuesto, de tener a como invitada nuevamente a Natalia. Y, por supuesto, también gustosa de ver que tiene la mesa.
Muchísimas gracias. Sí, yo me encuentro ahora en Wisconsin, preparándome mucho mejor para aportar a estos temas de sostenibilidad y pues orgullosa de compartir con ustedes en la mesa. Quien respalda este programa y quien de verdad le creyó desde el principio en este programa y quien ha trabajado muy de la mano con nosotros, el doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia. Hola, jefe, ¿cómo está?
Hola, mi amor. Mónica, Diego, querida Natalia, un gran gusto tenerla acá a usted para que siga mostrándonos desde su liderazgo cómo avanza, en este caso en una industria del manejo del carbón que requiere mucho de su liderazgo para que una narrativa nueva, poderosa, siga siendo importante en nuestro país. Muy bienvenidos a todos los internautas y escuchas que nos acompañan en la mañana de hoy. Gracias.
Bueno, Mauricio y Mónica, nos acompaña también en la mesa alguien que nos ha respaldado mucho, que se ha vuelto mi amigo, mi partner y quien ha creído en todo el trabajo que hacemos desde comunicaciones, Diego Alexander Mesa, quien es el responsable de la Red de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Diego, siempre gracias por creer y bienvenido.
No, gratitud para ustedes por contarle estar en este espacio. Un saludo para ti, Ángela, un saludo para Mónica, para Natalia. Pues esta es una súper invitada que hemos compartido en diferentes escenarios. Y bueno, pues un saludo muy especial a Mauricio, quien también pues ha sido uno de los gestores en este programa, que cada vez va teniendo una mayor audiencia, un contenido de alto valor y bueno, pues muy contentos de seguir en este camino de la sostenibilidad y qué mejor con estos invitados que cada día nos referencian y nos muestran que este camino es viable, si se puede y que definitivamente necesitamos más que estemos pensando en esta línea. Entonces, pues para mí siempre un gusto estar en esta reunión de este programa que es muy especial. Un saludo a todos.
Diego, de verdad, eso que dices que cada vez este programa está mejor, sí, cada vez este programa madura de una manera rápida y se vuelve mucho más robusto para hablar de los temas de sostenibilidad, pero es gracias a ustedes, es gracias al doctor Ramiro Santa, a Carlos Castro Macea, a Víctor Hugo Malagón, a Mónica, a ti, Diego, por creer, por ser parte de esto, por estar todos los viernes comprometidos a cumplir esta cita para poder conocer más qué piensan nuestros invitados, pero además qué conocimiento podemos compartir a la sociedad frente a cómo se conecta la sostenibilidad con negocio. Y quien hace realidad esto, para yo poderme conectar desde Madison, Wisconsin, desde Cartagena, cuando está Carlos Castro, desde diferentes lugares del mundo, es Nelson Duarte. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy buenos días a todos nuestros internautas, al doctor Mauricio, a todos nuestros invitados. Una vez más, bienvenidos a este espacio de Planeta Sostenible.
Nelson, muchísimas gracias de verdad por ese respaldo y por hacer realidad este programa desde ese backup, desde lo que significa estar conectados, editar, poner la canción, tener paciencia cuando tenemos problemas de conexión, pero lo hacemos realidad. Y siendo así, Mónica, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada antes? Pero antes, Nelson, por favor, vamos con nuestro intro y vamos con esta presentación y con la entrevista.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, Pacto Global por el Planeta, entonces les dejo con Mónica Colling, con Diego Mesa y con Mauricio López y con esta grandiosa invitada. Moni.
Bueno, pues como comentábamos, está con nosotros el día de hoy Natalia Sierra, que desde Coquecol nos acompaña para hablarnos de las prácticas de sostenibilidad que se tienen en la industria minera, qué se está haciendo desde Coquecol y también qué estamos trabajando desde el tema del liderazgo de la mujer en una industria tan masculinizada. Natalia es comunicadora social con una amplia experiencia en el desarrollo de procesos para fortalecer la sostenibilidad como estrategia empresarial a través de la gestión de la responsabilidad social y comunicación organizacional. Sobre todo tiene particularmente habilidades para manejar metodologías especializadas, tiene un gran liderazgo y coordinación de equipos de trabajo, organización de eventos y manejo de relaciones corporativas. Muchas gracias por acompañarnos, Natalia.
Hola, Mónica, Mauricio, Diego, Ángela. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio importante. Creo que los apasionados de la sostenibilidad le creemos y le apostamos a poder divulgar y dar a conocer estas buenas prácticas que ayudan para que otros se inspiren.
Aló, ¿me escuchas?
Te escuchamos, Mauricio, sí.
Ah, bueno, antes de empezar quiero una chiva. Desde la otra semana, desde el lunes, sale nuestro nuevo número de la revista virtual Objetivo 2030. ¿Sí? Entonces, ya está lista, completamente diagramada, listo. Está, mucho el lunes sale, para que todo sea un nuevo. Son 90 páginas, 90 páginas de conocimiento, pero hablando de innovación, y eso es interesante. Entonces, Moni, yo creo que podemos empezar con usted empezando y con Natalia, si le parece.
Muchas gracias, Mauricio, por supuesto. Natalia, yo creo que sería bien interesante para los que nos escuchan que nos comentaras cuál es tu experiencia y cómo es que empiezas a trabajar ese tema de la sostenibilidad empresarial y después en una empresa como Coca-Cola.
Bueno, pues contándoles un poquito sobre lo que ha sido mi paso por el tema de sostenibilidad, digamos que esto empezó hace ya varios años, cuando las empresas estaban empezando a pensar esto como las relaciones con la comunidad. Y definitivamente mi equipo ha sido como una oportunidad para ver cómo evoluciona la sostenibilidad y cómo de verdad se ha vuelto parte de la estrategia de negocio. Para nosotros desde el grupo Coca-Cola, hoy la sostenibilidad es uno, con orgullo, es uno de los ejes estratégicos, es una forma de gestionar a través de buenas prácticas que generen impacto positivo en todos nuestros grupos de interés, y ese es como el aporte, yo creo que más importante que podemos hacer desde este sector o industria minera que tiene, digamos que un reto muy importante para demostrar esa buena gestión que realiza alrededor también de todo este tema de minería.
Pues hola Natalia, pues es un gusto, como le dije al principio, interactuar contigo hoy. Y bueno, hay una pregunta interesante para que toda nuestra audiencia, digamos, tenga ese concepto de lo que Coca-Cola está haciendo en términos de sostenibilidad. ¿A qué voy? Evidentemente, pues ustedes están en la industria extractiva y pues esto genera, digamos, una serie de ruidos y temas de, bueno, que cómo estamos afectando al medio ambiente, cómo estamos afectando pues la explotación, y pues es claro y es evidente que tenemos que, el Coca-Cola en este caso pues tiene ese reto de comunicar y visibilizar pues cómo están haciendo una tarea juiciosa, responsable y obviamente pues con este componente. Entonces quisiera Natalia poder abordar cómo desde Coca-Cola están comunicando esta sostenibilidad, cómo están haciendo y cómo están hablando pues a las diferentes partes interesadas sobre la importancia de cómo lo están haciendo. Esa sería mi pregunta, pues, para que nos cuentes.
Bueno, Diego, para nosotros, como les decía desde un principio, estas personas que trabajan en el tema de sostenibilidad, yo creo, y más yo como comunicadora social, para mí el tema de este tema de comunicar la sostenibilidad es de verdad uno de los principios fundamentales en el desarrollo de una estrategia sostenible. La organización puede hacer muchas cosas, y como bien tú lo decías, Coca-Cola en este momento está enfocado en hacer minería sostenible, en gestionar buenas prácticas, porque reconoce y acepta y gestiona esos impactos que tiene en las comunidades, en las zonas de influencia, pero además quiere convertirse en ese aliado estratégico que ayude al desarrollo social y económico de las zonas de influencia. Eso es fundamental. Y para llegar a hacer este tema real, desde los diferentes grupos de interés, nosotros tenemos acciones enfocadas para trabajar en las comunidades, para tener, además, digamos que no solamente pensando en los programas sociales como per se, sino que podamos tener unos ejercicios de diálogo constantes en los que reentendamos las expectativas de los grupos de interés, no solamente de las comunidades, sino que alimentemos nuestra estrategia alrededor de todo este tema de las expectativas que ellos tienen y cómo consideran que la organización les puede generar valor. Eso se vuelve clave, es fundamental. Obviamente, contar estas buenas prácticas y cómo se ejecutan dentro de la organización a través de diferentes canales de comunicación, o las redes sociales se han vuelto fundamentales precisamente para poder contar y dar a conocer ese impacto. Y otro elemento que es súper fundamental, que considero le aporta mucho a todo este tema de comunicar la sostenibilidad, es tener líderes formados y capacitados, nuestros líderes hablando de sostenibilidad, nuestros líderes haciéndole entender a las partes interesadas que entienden y recopilan todas las expectativas y los impactos sobre los impactos que generamos, para tratarlos, para entenderlos, para gestionarlos como parte de su estrategia y para generar ese valor social o valor compartido a todos y cada una de las partes interesadas de la organización.
Natalia, Yo creo que es bueno en este mundo a veces de desinformación contarle a la gente el carbón, el coque, porque es que creemos, toda la vida hemos convivido con él. Colombia es uno de los países de mayores reservas, mientras tenemos muy escasas reservas de petróleo, muy escasas, y hay que seguir explorando y buscando. De gas, ni se diga, en carbón tenemos muchas, para cientos de años. Y obviamente el mundo está en un proceso de neutralidad de carbono. Neutralidad no significa no cero carbono, sino buscar cómo compensar donde haya que compensar, reducir donde haya que reducir, claramente, en esa transición energética. Pero es bueno contarle a la gente qué es, para qué sirve, cómo se usa, bueno, y cómo lo estamos haciendo hoy, que es completamente diferente a cómo se hacía antes. Claro, debido también a esta gran obligación mundial de reducir los efectos del gas, de los gases de efecto invernadero, en causantes del cambio climático en esta era del antropoceno. Entonces sería muy bueno que les contaras a nuestros oyentes.
Pues sí, Mauricio, y muchas gracias porque me abres la puerta para contarles lo que es el Grupo Coca-Cola. Antes de estar en esta compañía yo no tenía idea del impacto que tiene, del impacto positivo que tiene una organización como esta. Nosotros somos un grupo empresarial que se encarga de todo el proceso extractivo, industrial y de comercialización del carbón coque, del carbón metalúrgico, que es un carbón distinto al carbón térmico y que tiene una funcionalidad distinta, que se exporta a diferentes países del mundo y que es el principal insumo para hacer el acero. Dado este tema, pues, de ya saber que el coque es el principal insumo del acero, pues se vuelve un elemento fundamental en nuestras vidas. No es tan fácil decir, vamos a eliminar el carbón metalúrgico completamente de todos los procesos industriales. Digamos que ya hay grandes avances y estudios al respecto que seguramente en un futuro nos van a llevar a eso. Pero hoy por hoy, para tener un carro, Mauricio, para tener el esfero, para las cremalleras de los pantalones, para las mesas de las camas, utilizamos acero. Para los edificios, las construcciones, para nuestros propios electrodomésticos. Entonces, este elemento se vuelve un elemento fundamental para la vida de las personas y digamos que nuestro foco en este momento es precisamente no perder este elemento fundamental, porque en este momento necesitamos, pues, para nuestro día a día tener este elemento en uso, pero sí hacerlo de una manera sostenible, hacerlo como un ciudadano corporativo responsable, aplicando las mejores prácticas y mostrándole también a nuestra cadena de valor cuál es el beneficio y el impacto positivo que tiene hacerlo de una manera sostenible y bien hecha.
Natalia, y cuéntanos, para ti, ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando desde el sector minero y sobre todo desde la industria del coque, desde el tema de los impactos en materia de sostenibilidad?
Yo creo que, Mónica, tenemos muchos retos. Tenemos, el primero es entender de verdad que la sostenibilidad no es una opción, no es un camino, es en esencia lo que va a permitir que este negocio se siga dando. Y no tener en cuenta los criterios sociales, ambientales, de gobierno, de derechos humanos, no nos va a permitir evolucionar e ir al ritmo de un negocio tan importante y tan necesario para el país y para la economía. En primera instancia, entonces, para mí, en involucrar la sostenibilidad en la estrategia es uno de sus primeros retos. También otro reto que tenemos muy grande es todo el tema de circularidad, de acción climática y de biodiversidad. Entender que de alguna manera tenemos que empezar a compensar, a adaptar y compensar y mitigar esos impactos que tenemos, y que ya definitivamente quien no hable de reducir emisiones, de compensar, de gestionar esas emisiones, de reusar, reutilizar, no está, digamos que, trabajando en pro de esa sostenibilidad. Otro reto, Mónica, que me parece súper importante mencionar, es el tema de equidad de género e igualdad. Creo que este sector tiene un reto importantísimo para superar esas brechas que existían o las diferencias que teníamos entre hombres y mujeres. Hoy por hoy ya hablamos de un tema un poco más equilibrado, que aún requiere unos esfuerzos importantes a nivel de organización, pero que ya ha venido como cambiando esa óptica de un sector que era solo para hombres en algún momento de la historia y que ya abrió sus puertas con grandes avances a la equidad de género, no solamente en los temas operativos, sino también en los administrativos y en los de alta dirección. Para mí, creo que esos tres temas son fundamentales. Obviamente, seguir aportándole a las comunidades, y no con acciones de filantropía como lo veíamos antes, sino más bien con acciones de valor, con formación, con oportunidades para aprender, para tener nuevos negocios, para entender que la minería no solamente es la que desarrolla la economía del municipio, sino que hay otros factores que alrededor de eso también son una oportunidad para las comunidades. Ese es el, yo creo que lo que nosotros podemos, lo más importante que nosotros podemos dejar es una huella positiva de cara al futuro, en donde las comunidades no dependan 100% de la minería como ese factor de desarrollo económico de cada municipio.
Bueno, Natalia, yo quisiera aquí conectar dos cosas en el sentido de esa, me voy a pegar a esa cuña que hizo Mauricio de la revista que sale en próximos días, donde pues uno de los ejes es el eje innovación. Y en ese sentido, y pues porque con Natalia le hemos conversado en otros escenarios, ¿cómo esa innovación dentro de la operación de ustedes pues ha generado esos efectos de transformación del sector minero? Porque digamos que en ese sentido, pues esa innovación tendría que estar enmarcada como en mitigar y en, digamos, impactar tanto en lo social como en lo ambiental. Entonces, quisiera, Natalia, que nuestra audiencia pueda reconocer cómo esa innovación la están apropiando dentro de la operación y pues cómo lo están haciendo de una manera responsable.
Bueno, Diego, pues nosotros hicimos un proceso de innovación interna acompañada con un externo, precisamente para poder entender cuáles eran como esos digamos que oportunidades que teníamos para generar procesos de innovación en la organización. Y a partir de eso salieron, te puedo decir que más de 150 iniciativas, ideas de nuestros propios colaboradores, que digamos que hemos tenido que empezar a desarrollar. Ya tenemos nuestro banco de proyectos de innovación. Y adicionalmente priorizamos de todas estas ideas 18 ideas, 17 ideas que son fundamentales para el desarrollo del negocio. Y la primera de ellas fue realmente construir lo que es hoy por hoy esa estrategia de sostenibilidad y lo que le ha dado vida a muchos procesos que vienen gestionándose dentro de la organización, que obviamente hubieran podido tener acción y vida pues sin pensar en sostenibilidad, pero que hoy por hoy por la sostenibilidad tienen mucho más razones de desarrollarse. Te estoy hablando de uno de los proyectos bandera, el proyecto estratégico de abastecimiento, surgió desde este tema de innovación y abastecimiento estratégico busca llegar a fortalecer, a consolidar esas estrategias y relaciones de largo plazo con nuestros proveedores. Y cómo la sostenibilidad se vuelve precisamente un apalancador de esa relación, de generar valor a los proveedores, de hacerlos crecer y entregarles a ellos también insumos que les sirvan para contribuir a su crecimiento. Este es uno de los proyectos. Pero hay muchos proyectos asociados a la innovación y a la transformación digital como elementos fundamentales, además del modelo de sostenibilidad del grupo, que lo que hacen es eso, acercarnos a nuestros grupos de interés, a que ellos vean, a que los clientes, por ejemplo, puedan ver la trazabilidad de sus productos, que tengamos mapeados a nuestros proveedores en una plataforma, que podamos tener ya todo un tema de bancarización para nuestro área operativa minera, para que podamos hacer este tipo de actividades que lo que hacen es contribuir precisamente al bienestar de esos grupos de interés, cumplir con las expectativas que nos han planteado en otros escenarios. Y aquí hay un componente súper importante, y es que hemos visto en la innovación de los procesos, en la actualización de los procesos, también una oportunidad de generar eficiencias ambientales, de costos, que lo que hacen es contribuirle realmente al negocio. Entonces, digamos que todo esto se vuelve un círculo que nos permite cumplir nuestro propósito, que es generar valor, contribuir al progreso humano, generando confianza y sostenibilidad desde el origen del hacer.
Natalia, pasando ya a un tema, justamente hablando que estamos en la temporada CEO, Y siempre tocamos este tema de liderazgo. De liderazgo en el sentido de el líder de sostenibilidad, pero también el liderazgo personal. ¿Para ti qué es el liderazgo?
El liderazgo, Mónica, no te pude escuchar muy bien.
Sí, ¿qué es el liderazgo para Natalia?
Bueno, el liderazgo en este tema creo que lo tenemos todos. Creo que podemos, hay un reto muy importante en ese sentido, y es entender que la sostenibilidad no la hace el área de sostenibilidad. La sostenibilidad la articula el área de sostenibilidad y la hace real. Primero, el compromiso de la alta gerencia, obviamente en donde están todos los temas de liderazgo de la organización. Pero la idea, Mónica, que nosotros estamos poniendo, digamos que en la operación, es que el liderazgo lo tenemos todos, en la medida en la que buscamos innovar todos los días en los procesos, en la medida en la que buscamos cómo ser eficientes, cómo generarle valor a las comunidades, cómo acompañar mejor a nuestros proveedores, cómo lograr que nuestros clientes estén satisfechos con su producto. Y para eso Coca-Cola hizo una campaña que traigo a referencia hoy, que se llama Somos Hechos Sostenibles, con esta figura, destacando esta figura de que los líderes aquí somos todos. Somos todos los que construimos la sostenibilidad de la organización.
Yo quisiera conectar lo que plantea Mónica dentro de la visión de pues, esa posición de liderazgo, y en esa línea, Natalia, ¿qué visión tiene Natalia pues, desde el área de sostenibilidad sobre cómo Coca-Cola quiere reducir esas brechas hacia el camino de una minería responsable, una minería sostenible, y obviamente pues que esto sea parte del desarrollo local? Porque insisto, este sector y pues como otros de explotación pues han tenido como esas serias críticas, pero pues evidentemente ustedes con la organización pues han planteado pues una visión, y obviamente enmarcada dentro del camino de sostenibilidad, pues que le están apuntando hacia esa minería responsable. Entonces, dentro de ese ejercicio de liderazgo, ¿qué visión tiene Natalia hacia este camino? Es clave pues conocer y entender cómo lo están haciendo y qué viene, pues que obviamente es el compromiso de Coca-Cola y del sector pues como tal minero.
Bueno, Diego, pues con respecto a este tema, a nosotros nos el reto precisamente por esa imagen que tiene el sector minero es cada vez más importante. El reto nos marca en efecto una responsabilidad, la responsabilidad de demostrar que la minería contribuye al desarrollo social y económico de nuestro sector, de nuestro país, de los municipios en donde operamos, y cuál es la ruta que se ha trazado Coca-Cola para poder cumplir con este objetivo. Nosotros este año iniciamos un proceso de cumplimiento de los protocolos TSM. Los protocolos TSM son una iniciativa de la Asociación Colombiana de Minería en la que queremos, o desde la asociación y en participación con todas las empresas asociadas, hemos construido unos protocolos de buenas prácticas que trabajan en 8 temas. 1, cierre de minas, que debe tener un cierre minero. Trabajo infantil y trabajo forzoso. Seguridad y salud en el trabajo, que es un componente fundamental en este sector. Acción climática, biodiversidad y gestión del agua. Relaciones comunitarias, comunicaciones. Y creo que ahí ya te los he dicho todos. Pero básicamente lo que hacen estos protocolos es marcarnos una ruta de acción. Y esa ruta de acción, Diego, hoy nos marca un tablero de criterios ESG que está integrado como un sistema de gestión del grupo Coca-Cola, como una forma de hacer las cosas, y que nos permite identificar y gestionar las mejores prácticas a través de la implementación de ese modelo. Ya lo que vemos para el futuro es que nos empiecen a auditar, porque la idea es que de verdad esto pueda ser un tema auditable, que esté gestionándose dentro de la organización, que un tercero pueda venir y revisar, pero que sí nos marca un camino muy puntual de cuáles son esas buenas prácticas, cuáles son esas referencias y hacia dónde queremos ir. Y hacia dónde queremos ir definitivamente es hacia demostrar que cada día el sector minero trabaja mejor para implementar esas mejores y buenas prácticas que hay a nivel internacional y nacional.
Natalia, una pregunta. Una mujer minería. La equidad de género es fundamental dentro del tema de sostenibilidad. Pero cuéntenos, una mujer, ha habido muchas mujeres en minería, pero quiero hablar, usted que venía de Colparques, de otra cosa completamente diferente, ¿cómo esta mujer en minería está haciendo camino allí en el grupo?
Bueno, esta mujer en minería, Mauricio, cree y le apuesta realmente a la sostenibilidad como una realidad de negocio. Definitivamente, hacer las cosas desde los criterios de sostenibilidad, desde la apuesta gerencial, porque el grupo Coca-Cola tiene una apuesta gerencial súper importante en este tema, de verdad nos marca cada vez o nos da más convicción para seguir trabajando desde el sector minero. Y gratamente, Mauricio, para compartirte, he encontrado muchas mujeres en la minería que son ejemplo, son digamos que esas fuentes de inspiración que me ayudan también para seguir apostándole a la sostenibilidad. Tengo trabajo con tres personas bueno, trabajo como con 6-7 mujeres en realidad. Las personas que están en campo desde la fundación, quienes ponen, digamos que ese hombro a hombro con las comunidades, son mujeres. La persona, Mauricio, que maneja toda la gerencia operativa de minería, es mujer, y eso es súper inspirador. Definitivamente es un gran, digamos que una buena razón para continuar fortaleciendo el rol de las mujeres en el sector minero desde este enfoque de sostenibilidad, porque tenemos mucho para dar.
Natalia, en esa línea que plantea Mauricio, bueno, Natalia en el sector minero, que ya obviamente hay una experiencia, hay un recorrido interesante, pero pues en esa línea de motivación y de digamos expandir esta participación vital de la mujer, ¿cuál sería como ese mensaje o la importancia de apalancar mujeres en el sector minero? Porque pues en otros escenarios pues evidentemente son, y este no es la excepción, pues es un sector donde la participación del hombre es mayor, pero pues evidentemente esa incorporar digamos a la mujer pues trae unos beneficios y trae unos resultados pues de alto impacto, y pues quisiéramos desde esa visión de Natalia de Coca-Cola, pues cuál sería ese mensaje pues sobre la importancia de la mujer en la minería.
Yo bien quiero ponerte sobre la mesa dos cosas que me parecen claves. Una, que la minería es de verdad una fuente o un sector que hoy por hoy no es muy, digamos, apetecido por las niñas estudiantes. Y mi invitación es a que vengan a vivirlo, a entenderlo, a ver cómo hacerlo mejor, porque definitivamente hay muchos retos todavía y hay muchas cosas que podemos aportar desde el conocimiento y desde la expertise que tenemos las mujeres. Para mí es clave que podamos tener más niñas estudiando en temas de minería. Les hablaba el caso, Diego, la gerente de operaciones nuestra minera es una mujer, la jefe de planta industrial es una mujer, y aquí lo que falta es que vengamos, que tengamos más expertise técnica para poder entrar en este mundo de la minería, que es un reto y que de verdad es un tema que le contribuye a la economía del país. Eso sumado a perder el miedo de trabajar en temas de extracción de minería, de petróleo, porque nosotras tenemos exactamente las mismas capacidades que los hombres, y para eso las organizaciones están haciendo todo un proceso para definir los roles en donde las mujeres tenemos mayor cabida desde lo técnico, desde lo administrativo. Acá yo te puedo decir que somos casi un poquito más del 60% ya mujeres. Así que la invitación es a conocer y a entender cómo desde este sector también podemos construir país.
Nos comentas que el sector no es tan apetecido, Natalia, para muchas niñas, para estas mujeres en formación. Pero entonces, coméntanos también si tú consideras que desde la estrategia país o desde el gremio podríamos hacer también algo para impactar este cambio y que las mujeres quisieran vincularse más.
Bueno, si te entendí bien, el tema es qué podemos hacer las mujeres.
Desde el gremio, ¿cómo podemos hacer para favorecer más el que haya más mujeres?
Sí, bueno, nosotros tenemos, hay en el sector hay un grupo que trabaja en pro precisamente de fortalecer esas prácticas, de hacer más cosas desde el rol de las mujeres. Yo creo que el cambio es un tema que debemos hacer todos, el cambio de mentalidad, el entender el impacto y la productividad que podemos tener las mujeres. Esto hay que seguirlo apalancando como sector, definitivamente tener más eventos, entender más sobre este tema, trabajar más en pro de la comunicación, alinearnos más como mujeres desde el sector también para que podamos construir y generar nuevos retos, y entender por qué no hay que hacer la diferencia. Yo creo que esto ya no es un tema de hombres y mujeres, es un tema de capacidades, y capacidades las tenemos por igual. Tenemos que trabajar para fortalecer ese rol que tenemos las mujeres, divulgar un poco más, divulgar y generar conciencia. Lo que ahora le decía a Diego también, que es el tema de formación técnica, entender que este sector contribuye de una manera importante al desarrollo del país. Esos son elementos clave que podemos hacer las mujeres, que deberíamos hacer las mujeres y los hombres, para entender que esto ya no es un tema de género y que es muy importante que estemos también presentes para ayudar a hacer que nuestras organizaciones sean realmente sostenibles.
Bueno, Natalia, esta conversación definitivamente es muy interesante. Hay varios matices y no sé si me lo adelanté a Mauricio, pero no quiero perder la oportunidad de sintetizar. Hemos hecho un recorrido pues muy clave desde lo que hace Coca-Cola en el aporte a los ODS, pues obviamente todo el tema de reducción de la pobreza, porque hay que incorporar pues a la mano de obra local donde se haga la explotación para hacerlo, obviamente el tema de manejo de agua, empleo digno, bueno, una serie de matices. Pero yo quiero irme a una pregunta que es sencilla y pero que es clave responder, y que nuestra audiencia lo sepa, es si vale la pena para Coca-Cola, o sea, ¿cuál ha sido ese beneficio para ustedes de meterse en este cuento de la sostenibilidad? Y porque creo que siempre nos preguntamos eso, pero si vale la pena, no vale la pena, y bueno, pues me pregunto eso, ¿qué beneficio le ha traído a Coca-Cola irse por este camino de la sostenibilidad?
Tú me preguntas eso a mí, yo como apasionada de la sostenibilidad te puedo decir que tiene todos los beneficios. Pero para el grupo como tal, bueno, Diego, mira, yo creo que la mayor ganancia es tener esas relaciones a largo plazo y de confianza con cada uno de sus grupos de interés. Es poder levantarse un día y decir que nuestra gente está contenta, orgullosa, feliz de venir a trabajar en su organización, que están las mejores condiciones, que se siente motivada, y la gente finalmente es la que construye la organización. Es poder contar con proveedores que, a pesar de las circunstancias y de los tiempos difíciles, sean fieles y tengan esa relación vigente con nosotros. Es además abrirnos espacios en espacios que en escenarios en donde las empresas de minería de pronto han sido un poco rezagadas. El tema, por ejemplo, con créditos en bancos, la gestión de aseguradores, contar con una estrategia de sostenibilidad realmente nos da ese aval social, o sea, esa licencia social de verdad que debemos tener, no solamente ante las comunidades, ante los entes de gobierno local, sino ante todas las audiencias pues que pueden marcar una ruta específica, en el caso de los bancos y a las aseguradoras, abrir los mercados, generar nuevos clientes. Últimamente, este último año para Coca-Cola ha sido una experiencia muy bonita poder compartir su estrategia de sostenibilidad con bancos, aseguradoras clientes que han venido de otros países solamente para entender cómo desde la realidad se vive la sostenibilidad en esta organización. Así que yo creo que es cumplir con su propósito. Que me voy a sonar muy cuña diciéndolo otra vez, pero contribuir al progreso humano generando confianza y sostenibilidad desde el origen del acero, y es cumplir con su estrategia, y creo que ese es el mayor beneficio, lograr estar, tener una proyección a largo plazo.
Bien, antes de dar la palabra a Mónica, Natalia, quisiera que cerrara los ojos y usted, como una experta, nos diera el 2030 cómo ve este mundo del carbón en Colombia. Obviamente, con nuestra apuesta sostenible, por supuesto.
El carbón metalúrgico, Mauricio.
Gracias. Sí, son ambos en el diálogo general. Uno de los elementos fundamentales de que acabas usted de exponer, que es la diferencia entre el carbón metalúrgico y el carbón mineral para otros temas. El carbón metalúrgico.
Del carbón metalúrgico, yo creo que aún tenemos gestión para, por lo menos, unos, siendo muy optimistas, nosotros estamos construyendo nuestra estrategia de acción climática a 2040. Y esto implica que este sector se va a seguir moviendo hasta que no haya un material que pueda reemplazarlo para poder suplir ese ejercicio fundamental o ese papel fundamental que tiene el carbón metalúrgico en el acero como tal. Entonces, yo creo que esto es un elemento que va a perdurar en el tiempo, que obviamente tiene el reto de cada vez ser más eficiente desde el tema ambiental, desde el tema de generación de emisiones, pero que nos da una oportunidad también de tener la materia prima del acero que necesitamos para nuestro día a día. Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo veo el carbón metalúrgico? Yo lo veo, si tú me preguntas, a 2040 con las mejores prácticas de sostenibilidad implementadas en la realidad de todos y cada uno de nuestros procesos, buscando cada vez más tecnología para lograr ser más eficientes en el tema ambiental, y seguir trabajando en pro del desarrollo social de nuestro país y de las comunidades de nuestras zonas de influencia.
Natalia, justamente hablando de la relación que tenemos
de influencia, ¿cuál ha sido la clave para que ustedes tengan ese buen relacionamiento con sus grupos de interés, pero sobre todo, como tú dices, a veces en esta provincia tenemos una buena relación de las empresas mineras con la comunidad? Ustedes han demostrado lo contrario. ¿Cuál ha sido la clave?
Yo creo que la clave para poder gestionar, digamos que de manera eficiente, nuestras relaciones con la comunidad ha sido, de hecho, contar primero con alguien en cada una de las zonas, que haga parte de las zonas, que viva la realidad del día a día de cada zona y que tenga ese relacionamiento cercano y constante con ellos. Eso es un elemento muy importante. Pero también, Mónica, creo que el hecho de escuchar, de sentarse a escuchar, de negociar y gestionar en conjunto las cosas, los programas, el alcance, las metas, que puedan entender por qué nosotros estamos pensando en algunos temas y que ellos también contribuyan como a la construcción de esos temas, nos ha servido muchísimo para tener una buena relación con las comunidades. Como en todas partes, digamos que hay personas que sí y otras que no tanto, pero definitivamente ese diálogo constante, esa rendición de cuentas, ese incluir sus expectativas y tener una persona que siempre tenga contacto y que sea como ese canal de comunicación clave es fundamental para que estas relaciones con las comunidades puedan seguir siendo eficientes y exitosas.
Natalia, yo tengo una pregunta y no quiero devolverme porque hemos hecho un camino muy interesante, pero sí quisiera que Natalia nos cuente cómo ha sido ese proceso. Ustedes están en una línea del tema de manejo de aguas. Es un proyecto interesante. Bueno, digamos, manejo de aguas y otros digamos, efectos, pero cómo... digamos, dentro de ese desarrollo con la comunidad, en línea de lo que ha preguntado y planteado Mónica, ustedes como compañía, ¿cómo han hecho ese ejercicio? Porque claro, una cosa es la responsabilidad de Coca-Cola como la estrategia de extracción, pero ¿cómo ha sido ese relacionamiento en cuanto a la conciencia con la comunidad? Porque evidentemente, pues esto no es una tarea solo de Coca-Cola, sino como el involucramiento de la comunidad es clave para que aporte a ese ejercicio. Entonces, esa es mi pregunta, Natalia, ¿cómo ha sido dentro de ese relacionamiento estratégico con ellos como para generar esa conciencia?
Listo. Bueno, Diego, el tema de gestión del agua hace parte de uno de los puntos más importantes que tiene, de hecho, el sector. Es uno de los protocolos de minería sostenible que tenemos que implementar o que estamos en proceso de implementación. Y nosotros empezamos a abordar con las comunidades un ejercicio consciente de educación ambiental, enfocado en cuatro ejes fundamentales: gestión del recurso energético, del agua, acción climática y economía circular. Y a partir de estos cuatro ejes construimos unos contenidos que estamos llevando a las comunidades, especialmente a los jóvenes y a los niños, formando líderes ambientales responsables que digamos que tengan esa visión a futuro de cómo sus acciones de hoy contribuyen a los recursos que usted puede tener para mañana. ¿Cómo pueden contribuir o no? De acuerdo a cómo lo hagan. Y ese es el mensaje que les está dejando el grupo Coca-Cola con su programa de educación ambiental. Este año buscamos llegar más o menos a unos 3.000 niños y jóvenes. Y la idea es que este programa se pueda seguir llevando a todas las comunidades de los municipios de nuestras zonas de influencia, que aprovecho para contarles son Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.
Claramente, hoy en esta casi hora hemos escuchado desde una visión general hasta detalles mucho más concretos en diferentes ODS, lo cual demuestra una vez más la integralidad entre la Agenda 2030 de Sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una actividad en particular expuesta por un líder del grupo, de un grupo. Hoy hemos hablado del carbón metalúrgico y las industrias extractivas están en el mundo siendo sometidas a unas narrativas no necesariamente adecuadas, y tanto externas e internamente también implica revisar y cambiar también la narrativa, pero no la narrativa per se, sino mostrando las acciones con contundencia, porque la narrativa es un escrito nomás. Y yo creo que es ese trabajo que hoy Natalia nos lo ha mostrado con mucha profundidad. Es decir, no nos dé miedo estar en una industria extractiva. Lo que sí tenemos que estar nosotros es haciéndolo mejor que siempre. Ese es el verdadero mensaje. Y entonces, cuando uno hace un clic Entonces, el clic está en el cuidado de los ecosistemas terrestres, objetivo 15. O sea, no se puede hacer minería en cualquier lado. Está claro. Entonces, ya no. Entonces, hay unos sitios. Dos, claramente la acción por el clima. La industria, objetivo 13. La industria metalúrgica para la producción de acero y derivados requiere el carbón metalúrgico. Pero tiene que hacerse de una manera adicional, eliminando la emisión de gases de efecto invernadero que se vayan produciendo, los manejos de los residuos propiamente hablando, una economía circular del carbón, objetivo de desarrollo sostenible 12, de producción y consumo responsables. Y además recordar que tenemos aquí un foco de salud y bienestar. Tenemos que tener las zonas donde se produzcan tanto la materia prima como toda la cadena de valor de la metalurgia con aire limpio. No pueden ser nubes y nubes de smog que con material particulado terminan produciendo efectos nocivos. Una energía eficiente, objetivo 7, quemando bien, utilizando bien todos los procesos, usando muy bien el agua, objetivo 6, porque también se requiere agua. Y por eso, ya en un doble clic, pues aparece la reducción de la pobreza, como dice Natalia, con grupo de interés, aumentando el conocimiento y la formación ambientales con educación de calidad, equidad de género, trabajo decente, sin duda. Entonces, nuevamente, cuando siempre hacemos los resúmenes, vemos y reafirmamos la integralidad. Entonces, le voy a dar la palabra a Mónica para que, como siempre, despida nuestro programa de hoy de Planeta Sostenible. Nuevamente, un CEO de la calidad de Natalia hablándonos con una industria en particular, como fue la del carbón metalúrgico. Mónica.
Gracias, Mauricio. Natalia, sin duda, yo creo que hoy nos ha, como comenta Mauricio, nos hemos dado cuenta de que no hay un sector que sea per se malo, sino que es justamente desde la estrategia y del compromiso por la sostenibilidad que nosotros podemos disminuir nuestros impactos e incluso hacerlos positivos, generar también impactos positivos con la comunidad. Sin embargo, pues digamos que Coca-Cola, aunque no es la única empresa del sector comprometida con la sostenibilidad, también todavía pues sí existen algunas otras organizaciones que nos pueden estar acá escuchando que todavía no estén tan convencidas del por qué ponerle nosotros la ficha, poner nuestras energías y nuestro compromiso en esta lucha por tener un planeta sostenible. ¿Qué les dirías tú a ellos como manera de cierre, Natalia, para que ellos también se comprometan de manera muy breve? ¿Cuál sería lo que tú les darías como este mensaje de clave? En un minuto.
Más que un mensaje, una invitación a enfocarnos en la sostenibilidad como la manera de lograr perdurar en el tiempo, como la manera de lograr esas relaciones a largo plazo, como la manera de mitigar y compensar el impacto que tenemos ambiental desde la gestión de nuestros procesos. Yo creo, Moni, que la invitación es a que todos trabajemos en torno a la sostenibilidad, que una empresa trabaje con este foco es muy importante, pero que un sector se enfoque en gestionar de manera sostenible todas sus prácticas, pues aporta muy bien, como lo decía Mauricio, al cumplimiento de la agenda, al desarrollo del país, a los objetivos que tiene que cumplir el país. Creo que todos tenemos ese gran reto y es súper importante que trabajemos alineados.
Muchísimas gracias, Natalia, y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy nuevamente en este su programa Planeta Sostenible, que es una alianza entre el Pacto Global y la Universidad del Rosario. Muchas gracias nuevamente, los dejamos con Nelson. Adelante.
Obe mankana, eche ke obe budu chila. tobe moni nana foso mono amena kame filani yoko shiri masusa kila.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.